¿Qué hay detrás de una gran mente? ¿Cuál es el motor que impulsa el conocimiento? Hay historias que son más que papers y laboratorios. Son inspiración, pasión y vocación. Te damos la bienvenida a Mi Vida en la UTEC, el podcast donde los académicos y académicas de nuestra universidad recorren su propia historia, conducido por la socióloga Bárbara Troncoso.
Entre cargos y títulos, Augusto Parra elige una identidad simple, profesor. Una vocación sostenida en el tiempo, ligada a una forma de vivir y servir.
¿Cómo prefiere que nos refiramos a usted? Ya que tiene tantos títulos, puede ser senador designado, puede ser profesor, académico, abogado. ¿Cómo quisiera o qué le parece más justo de referirnos a usted? ¿O cómo le gusta más o con cuál se siente como más identificado de todas estas?
Desde luego, creo que lo que mejor me identifica es la calidad de profesor.
Perfecto.
Pero perdonen que me valga de la pregunta para...
Por supuesto, de nada más.
Hacer un recuerdo.
Dígame.
Yo tuve una amistad muy profunda con un hombre que era bastante mayor que yo, ya fallecido, con el que fuimos al mismo tiempo senadores designados. Perfecto. Y militantes ambos del Partido Radical.
Ya,
¿de ese hombre hablando? Era Enrique Silva Sima.
Ajá, ya.
Él fue ministro de Relaciones Exteriores de don Patricio Elwin y lo acompañó en todo el periodo 90-94.
Ya.
Y me contaba una anécdota que recordé de inmediato a propósito de su pregunta. Cuando don Patricio asumió, se encontraron con Fidel Castro en una conferencia iberoamericana.
Ya.
En ese momento todavía no se restablecían las relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba, y Fidel tenía mucho interés en ese encuentro.
Okay.
Finalmente se produjo y Castro le pregunta a Elwin, Patricio, ¿cómo quieres que te trate? ¿Como Patricio o como presidente? Y Elwin le responde: mire, comandante, y con este caballero, por Enrique Silva, con el que habían sido contemporáneos como estudiantes en la universidad y tenían toda una vida compartida, somos amigos muy cercanos y nos tratamos de don. Entonces la reacción de Fidel fue mirar a su ministro de Relaciones Exteriores y preguntarle: chico, ¿y ahora qué hacemos?
Quedó descolocado.
Así
sí,
es.
Claro.
El tema de los títulos, con mayor razón los famosos vocativos, juegan malas pasadas. Y a mí verdaderamente no me hacen diferencia respecto de las personas. La calidad de profesor es distinta, porque esa se trata de honrar en la vida práctica que uno realiza a través de un largo tiempo y es expresión de una vocación y en consecuencia es parte también de la personalidad de uno mismo.
Ok, entonces ¿le parece justo que me refiera a usted como profesor?
Así es.
Ya, me parece.
Nacido en Yumbel en 1942, su infancia transcurre en Bulnes. Desde 1953, Concepción se vuelve su ciudad y su horizonte.
Nací en Yumbel, uh-huh, efectivamente, Yumbel, en un ya muy lejano 1942.
Ah, bueno, no tan.
Y allí transcurrió mi primer año de vida. Porque mi padre estaba en ese tiempo iniciando su carrera judicial, era secretario del juzgado de Yumbel y fue designado juez en Bulnes, de manera que nos trasladamos a esa hermosa localidad a la que quiero entrañablemente, y allí estuvimos durante 10 años, de manera que toda mi infancia transcurrió en Bulnes. Y mi educación primaria es de la escuela de Bulnes. Perfecto. Y en 1953 llegamos a Concepción, en el cargo de relator de la Corte de Apelaciones. Poco después fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones.
Perfecto.
Y por lo mismo, desde 1953 toda mi vida ha estado vinculada a Concepción.
La universidad aparece temprano. Conversación familiar, fútbol, Diario El Sur y Campus Abierto. La UDEC se vuelve paisaje cotidiano antes de ser aula.
Bueno, mi padre quería entrañablemente a la universidad y se sentía muy orgulloso de ella. Uh-huh. Incluso había sido parte del equipo de fútbol de la universidad en los primeros años de vida de la universidad.
¡Ah, qué lindo!
Fue central en ese equipo.
Ya.
Yeah. Y por la misma razón nací oyendo hablar de la universidad.
Ya estaba en la retina.
Así es. Y por otro lado, él estaba suscrito al diario El Sur, que llegaba con dificultades a Bulnes, pero llegaba todos los días a última hora del día, aprovechando el paso de la micro que trasladaba pasajeros de Concepción a Chillán. Uh-huh. Y allí había unas páginas deportivas en que se mostraban los resultados del campeonato regional, el desempeño de los jugadores de cada equipo. Y todo eso para él era lectura sagrada y objeto de comentarios, de manera que mi pasión por la Universidad de Concepción fue muy temprana.
Claro, desde la cuna, podríamos decir. Ya, ¿y qué significó para usted llegar desde, bueno, haber nacido en Yumbel, luego estar en Bulnes? ¿Qué significó para usted llegar a la Universidad de Concepción como estudiante de Derecho?
Llegué de a poco.
Ya, a ver.
Porque como estudiantes secundarios sentíamos la atracción de la universidad.
Sí.
Y estos espacios generosos del campus de la universidad, que la universidad tiene al servicio de la ciudad.
Ciertamente.
Y que son absolutamente abiertos. Uh-huh. Eran para nosotros lugar de juego, de entretención. Recuerdo, por ejemplo, los días domingos en la mañana.
Yeah.
Al lado de lo que era el hogar universitario, hoy día el edificio Virginio Gómez, había una mini cancha que todavía está ahí y que se usaba principalmente en competencias infantiles y juveniles de hockey y en patines.
Ah, la cancha de hockey.
Y los partidos eran el domingo en la mañana. De manera que eran parte de nuestro programa.
Sí, claro, de sus actividades.
De vida, venir a ver esos partidos. Y desde luego, las competencias internas de la universidad, los campeonatos interfacultades, en que ciertamente mi equipo era de derecho, que también eran un espectáculo abierto en el estadio de la universidad donde hoy día está la Facultad de Odontología. Entonces la vinculación con la universidad era muy estrecha y la atracción muy fuerte.
Claro.
Siendo estudiante secundario, yo fui varias veces al Salón de Honor de la universidad a escuchar conferencias o intervenciones de personajes invitados por la universidad. Recuerdo, por ejemplo, haber escuchado a Pablo de Roca ahí. Y por otra parte, las escuelas de verano.
Ay, sí,
que empezaron hacia fines de la década de los 50, eran también absolutamente abiertas y yo tuve la suerte de venir y escuchar a los autores que estaban invitados e intervinieron ahí en el auditorio de la Facultad de Derecho.
Claro.
Entonces, de modo que cuando llegué fue como incorporarse naturalmente a la vida del hogar.
Claro, o sea, es un vínculo súper natural, se vivió probablemente como algo muy natural. La universidad era muy parte de su vida, sí, ya en ese momento.
Déjeme agregarle además que yo fui siempre muy futbolizado y entonces seguía con entusiasmo al equipo de fútbol de la U que competía en el campeonato regional, y había en Concepción un campeonato de las divisiones menores infantiles que tenía mucha vida. El nivel más bajo, que cubría más o menos hasta los 12, 13 años, era la tercera infantil. Yo jugué fútbol en el equipo de la Universidad de Concepción en la tercera infantil.
Ah, o sea,
hasta ahí llegué porque, aparte del entusiasmo, la verdad es que era muy malo. De manera que me hacía jugar casi como un gesto de condescendencia.
Ya, pero por lo menos le pegaba la pelota.
Y como era corto de vista, de repente se me perdía y no la veía.
Ya, bueno, o sea, literalmente una vida ligada a la Universidad de Concepción. Yo pensé que simplemente yo lo estaba diciendo como una metáfora,
así
pero la verdad
en
es que
en un vínculo que es intelectual, afectivo, vocacional, múltiple.
La entrada a Derecho se vive con continuidad, de actividades, conferencias y escuelas de verano a una pertenencia que ya estaba instalada.
El norte era llegar a estudiar a la Universidad de Concepción y llegar a estudiar Derecho.
Eso
también
sí.
Mi vocación por el derecho fue muy temprana, lo he contado muchísimas veces. Bulnes era un pueblo muy tranquilo, pero tenía una vida muy intensa porque la agricultura de la comuna y de la aledaña comuna de Quillón era bastante próspera. Uh-huh. Y por lo mismo el pueblo tenía vida y el juzgado a cuyo cargo estaba mi padre tenía también bastante actividad.
Yeah.
Y a él le gustaba los días sábados en que no se atendía público en el juzgado. Uh-huh. Irse a trabajar a redactar sentencias.
Yeah.
Revisar y estudiar expedientes, en fin. Y yo lo acompañaba siendo muy niño, cuando recién estaba reconociendo las letras y juntándolas. Yeah. Y me entretenía hojeando los expedientes y tratando de leer y entender los expedientes. Entonces el lenguaje jurídico se me dio también de manera muy natural y mi atracción por el derecho fue muy temprana. Okay, el ejemplo de mi padre naturalmente me marcó mucho.
Claro. Y de su etapa universitaria, ¿hay algún profesor que lo haya marcado o algo que usted piense que lo guió, por ejemplo, a dedicarse al derecho económico?
Uy, la respuesta es compleja.
A ver.
Ante todo, tuve muy buenos profesores en esta facultad y por la misma razón recibí una muy buena formación. Tuve admiración, afecto, cariño por prácticamente todos ellos. Pero naturalmente siempre hay algunos
que te marcan más.
Con su ejemplo inspiran más.
Claro.
He destacado por eso siempre que en mí, y esto tanto por razones jurídicas como por razones políticas, tuvieron mucha influencia don Humberto Enrique Frode, don Manuel Sangüesa Cruz, don Sergio Jarpa Fernández. Estas tres personas fueron decanos de la facultad. Sergio no fue propiamente decano, sino que en el periodo de la reforma en que las facultades habían sido sustituidas por escuelas,
okay,
fue el director de la Escuela de Derecho.
Yeah.
Y él fue determinante para que, en definitiva, yo me dedicara al derecho económico.
A inicios de los 70, el posgrado lo lleva a Bélgica, a Amberes. Desde Europa vive el golpe de Estado con angustia y atención permanente.
Hasta entonces se estudiaba a nivel posgrado en lo que se podía.
Okay.
Y eso estaba determinado por la oferta muy vinculada a la cooperación económica con el país que llegaba desde el extranjero. Por la misma razón, las posibilidades de elegir estaban muy limitadas.
Yeah.
Y el posgrado en Chile no estaba en absoluto
no era muy común, ni siquiera
presente. Se desarrolló después, de manera que había que cursar estudios de posgrado en el extranjero, y si uno tenía el deseo y la inquietud para hacerlo, tenía que estar atento a la oferta que llegaba desde esos países cooperantes con Chile en programas diversa. Yo tuve la suerte de cursar esos estudios en Bélgica y la suerte además de que postulamos a los dos cursos que hice dos profesores del Departamento de Derecho Económico de acá, yeah. Eduardo Truco yeah. y yo, y ambos fuimos seleccionados, de manera que cursamos los estudios juntos.
Perfecto.
En esa oportunidad no había oferta de cursos vinculados directamente al derecho económico.
Ya.
Sí estaba en el centro de la preocupación científica y política el tema del desarrollo.
Claro.
Entonces, los dos programas que yo cursé tenían como enfoque central el tema del desarrollo y una teoría del desarrollo económico.
Claro.
Esos programas fueron Finanzas Públicas, uno, Planificación Económica, el otro.
Uh-huh. ¿Y qué? ¿Usted había estado en Europa antes de eso?
No. Eran tiempos en que se viajaba poco.
Sí, pues no es como ahora.
Los viajes eran carísimos.
Sí.
Y cada viaje era una aventura. Por eso recuerdo uh-huh. a la gente que viajaba, se le despedía con
claro.
solemnidad. Uh-huh. Se le hacían manifestaciones de despedida y después a la vuelta,
se esperaba
con mayor
regalo,
razón,
¿no?
se le recibía y se le exigía que contara
sí, y que
con detalle lo que había visto y tocado.
Ya, y entonces, con mayor razón, ¿qué le llamó la atención de estar allá? ¿Encontró diferencias en...? Si bien usted acá no había estudiado un posgrado acá en Chile, ¿pero notó diferencias en la formación?
Bélgica es un poco un crisol de Europa.
Uh-huh.
Y la cultura europea naturalmente me maravilló. Como estudiante vivía con una beca que era relativamente baja y la universidad me mantenía el sueldo,
uh-huh.
pero la conversión del sueldo a dólares y el poder hacer llegar estos depósitos a Bélgica
no
costaba un mundo y la burocracia era terrible, de manera que verdaderamente era casi nada, pero se esperaba con ansias igual.
No, seguro.
De manera que no pude viajar mucho, no obstante se dieron algunas circunstancias que me permitieron recorrer Francia, un poco de Italia,
uh-huh.
algo de España.
Ya, igual viajó.
Y por razones económicas,
uh-huh.
estaba yo allá con mi señora y con mis dos hijos mayores que estaban chiquititos en ese tiempo, tuvimos que viajar en barco a la vuelta.
Wow.
Porque no nos alcanzaba para cubrir los pasajes aéreos de vuelta la familia completa. Nos vinimos en un barco de una línea italiana que con ese viaje puso término a los viajes de Génova a Chile,
ah.
a Valparaíso. El barco se llamaba Rossini.
Yeah.
Y el viaje duró cerca de 30 días.
¡Wow!
Cerca del mes. Fue toda una aventura, pero todas esas cosas enriquecen la vida, son parte de nuestros recuerdos y,
sí,
y son parte de las conversaciones familiares también.
Una bonita experiencia, además, en familia.
Así es, así es. Toda la vida es hermosa.
Sí, qué lindo. Y en el tiempo que usted estuvo allá estudiando, ¿siente que tomó algo de lo que había aprendido acá en la enseñanza de la UDEC y pudo implementar
desde
allá?
Desde luego, muchísimo.
¿Qué diría usted?
Muchísimo, muchísimo. Y el tiempo en que yo estuve fue la parte final del gobierno de la Unidad Popular. De manera que el golpe de Estado yo lo viví fuera.
Ah, ok, ya.
Pero la verdad es que el interés que había por la experiencia chilena y por lo que ocurría en Chile era altísimo, de manera que estuvimos siempre muy bien informados.
Muy al tanto.
Porque la comunicación con nuestros familiares dependía del teléfono. Y el teléfono nos obligaba a acudir a una central en el centro de Amberes y desde ahí poder llamar a mi madre, en mi caso, que tenía teléfono en casa.
Yeah.
Pero todo costaba. Todo era muy difícil.
Me imagino que tiene
que... Y esto fue ayer, estoy hablando del año 73.
Claro, que han cambiado
que ha cambiado el mundo.
Muy rápido. Pero me imagino que tiene que haber sido un poco angustiante estar allá mientras pasaba todo esto.
Desde luego, desde luego, desde luego. Tanto en el momento en que nosotros llegamos a Europa y que coincidió con el famoso paro de los camioneros.
Uh-huh.
Y que hizo que la sensación de inestabilidad política en Chile creciera mucho. Hasta los días del golpe y todo lo que siguió posterior al golpe, que eran parte medular de las noticias diarias en Europa, en la televisión y en la prensa escrita, para uno generaban muchísima angustia.
El regreso en 1974 lo enfrenta a una universidad fracturada. En 1990, la comunidad lo elige rector y la UDEC recupera celebración, crecimiento y vínculo con la ciudad, identidad, símbolos y un proyecto compartido.
¿Cómo fue la vuelta a Chile? ¿Cómo vivió esa experiencia de volver?
Yo tuve oportunidad de quedarme en Bélgica.
Okay.
Producto justamente de la solidaridad con el pueblo chileno que se manifestó de inmediato a partir del golpe. Pero estaba con permiso de la universidad.
Yeah.
Y había disfrutado un permiso con goce de sueldo. Mi señora había tenido que interrumpir sus estudios para poder acompañarme.
Ah, ¿qué estudiaba ella?
Los niños estaban iniciando su vida y requerían de un ambiente de cuidado y de cariño,
de
acceso al parvulario, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que uh-huh, nos resultaba muy difícil ofrecerle allá. Entonces regresamos. Reasumí yo el 2 de enero del año 1974.
Okay.
Y mi llegada a la facultad fue bastante traumática, porque llegué con el propósito de, ante todo, pasar a saludar al director de la escuela, que era don René Vergara, uh-huh. Y me encuentro en el atrio de la facultad esperándome al profesor Mario Jarpa Fernández, que era el director del Departamento de Derecho Económico.
Yeah.
Un hombre destacadísimo por su inteligencia, pero de carácter nervioso y muy compulsivo.
Okay.
Entonces, sin saludarme, me pesca del brazo, me arrastra a la oficina del director. Uf. Y le dice: aquí llegó, aquí llegó. Hasta luego. ¿Por qué razón? Porque después del golpe, él, que era hermano del director de la carrera, que fue exonerado, Sergio Jarpa, que estuvo detenido en el estadio municipal 3 o 4 días,
okay.
Le impusieron el ser director del departamento.
Ay, y entonces llegó y fue ya. Aquí llegó
él. Aceptó,
claro,
condicionado a que se le reemplazara, y el acuerdo de los colegas del departamento, sin decirme a mí absolutamente nada, fue que yo asumiera la dirección del departamento. Entonces llegué y me encontré con esto.
Harta responsabilidad.
Mi reacción fue decirle al director: mire, deme 24 horas, yo tengo que conversar con mis colegas primero. Y solo una vez que tuve la seguridad de que realmente era el deseo de ellos que, okay, yo asumiera la dirección, lo hice.
Yeah.
Y mi primer acto como director de departamento fue ir a visitar y a saludar a los 3 colegas del departamento que habían sido exonerados en la universidad. 2 de ellos fueron reincorporados cuando yo estaba en la rectoría. El tercero no quiso volver a la universidad porque ya habían pasado los años y okay. Era un hombre mayor.
Harto movimiento cuando volvió. O sea, le tenían listo aquí lo que tenía que hacer.
Así es. Uf.
En 1974 vuelve a la UDEC en un contexto tenso y exigente. Más tarde, en 1990, la rectoría marca un hito: elección, celebración y reconstrucción.
Tengo entendido que en el 90, ya con la vuelta a la democracia, es cuando usted asume como rector, ¿cierto?
Lo que ocurre es que cuando asumió el gobierno democrático, las universidades estaban intervenidas y tenían todavía rectores delegados, okay, designados por el gobierno militar.
Uh-huh.
Y esta era una de las espinas que tenía que sacarse la sociedad chilena para reconstruir su vida democrática y reencontrarse con la normalidad. La intervención no solo afectó la administración y la gestión de la universidad, sino que el ambiente universitario y el desarrollo de las universidades. Todas trabajaban en ese sentido a media máquina, porque los profesores sentían que el alma de la universidad estaba ausente, y por la misma razón veían en la universidad simplemente un lugar de trabajo. Y entonces había que provocar un renacer de las vocaciones, y eso evidentemente se iba a traducir en una multiplicación de la actividad universitaria. Se dio una coyuntura muy bien aprovechada por el ministro de Educación, Ricardo Lagos, que puso al rector delegado de la Universidad de Concepción en la necesidad de renunciar. Y él, el rector delegado, era don Carlos von Plessing en ese momento, que era un hombre de la universidad, que le dedicó su vida a la universidad, al que hay que reconocerle que hizo sacrificios para proteger a la universidad. Optó naturalmente por renunciar, y eso hizo posible que la comunidad universitaria eligiera de nuevo al rector. La primera elección que se produjo una vez instalado el gobierno democrático fue esta de rector de la Universidad de Concepción.
Importante hito.
En ese minuto yo estaba en la alcaldía de Concepción. Se me había designado para ese cargo y asumí junto con el gobierno nacional, que asumimos todos en el mismo día, el 11 de marzo de 1990. Y se generó un movimiento al interior de la universidad y me pidieron que fuera candidato. Diversas circunstancias determinaron que aceptara la candidatura y entrara en competencia con el profesor Alberto Gira, médico de profesión, muy destacado académico de la universidad, con quien nos tocó competir.
Disputar ahí.
El término de la elección, con un resultado claramente favorable para mí, que a muchos sorprendió, generó una explosión de júbilo en la universidad que desgraciadamente en la memoria colectiva las cosas se apagan con mucha facilidad, pero realmente fue algo que la universidad ha vivido en pocos minutos en su vida. Recuerdo la llegada mía a la Casa del Deporte, donde se hizo el escrutinio, que estaba lleno de gente. El desfile que me acompañó hacia este edificio, porque aquí me esperaban los profesores de la facultad y todo el alumnado de la facultad. Realmente era una fiesta. Y tratamos de honrarla con una gestión que uniera a la familia universitaria, que le devolviera la universidad a la ciudad y que pusiera la universidad en un proceso de crecimiento que por fortuna no la ha abandonado hasta el día de hoy.
Claro. Y de este de su momento como rector, de su gestión, ¿qué considera usted que fue quizás lo más difícil y lo más gratificante de ese periodo?
Fue el camino, estuvo lleno de dificultades, pero las gratificaciones para mí fueron mucho mayores que las dificultades.
Eso fue.
fíjese que el canal de televisión de la Universidad Católica, que transmitía aquí, además del canal nacional, grabó en esos días una serie de entrevistas que hizo aquí en el campus. Y le preguntaban a los estudiantes, ¿qué le pediría usted al nuevo rector? Y la respuesta unánime, usted lo puede verificar porque esas copias tienen que estar en algún lado. Era aulas. ¿Por qué? Porque la universidad había dado un salto cuantitativo, principalmente a raíz de la reforma y entre los años 70 y 73, considerable. Pero la infraestructura de la universidad era el año 90 la misma que había al año 72.
Ya no había mejorado mucho.
En consecuencia, el hacinamiento, la dispersión de algunas carreras en la ciudad, por ejemplo, en las ruinas de la que había sido la biblioteca central de la universidad y donde funcionó la rectoría en los tiempos de don Enrique Molina. Estaba disponible ahí y se usaba como sala de ensayos de la orquesta en el primer piso, y el segundo y el tercer piso eran aulas. Y había alumnos de distintas carreras que tenían que correr de aquí del campus a Barrosarana con Oropello para asistir a clase y después volver al campus. En fin, y las condiciones de seguridad eran bastante deplorables. Muros que por efecto del terremoto del 60 habían quedado partidos, de manera que estaban abiertos, se veía para afuera.
Había algo que hacer ahí.
En fin, todo eso lo logramos revertir. Y sin embargo, la universidad siguió creciendo y ahora casi ha duplicado su población estudiantil respecto a los años en que yo fui rector. Entonces, el empujón que se dio para una política continua de renovación interna en todos los ámbitos, porque también nos preocupó el tema de el envejecimiento de la planta académica y generar estímulos para que la gente que tuviera edad para jubilar y quisiera hacerlo se fuera, porque el sistema provisional chileno ofrece tasas de reemplazo que son muy bajas. Entonces la gente trata de prolongar la vida académica lo más posible. En fin, yo estoy muy contento de lo que se pudo hacer. Siempre se puede más. Siempre se puede más. Inevitablemente se cometen errores. Muchos de ellos uno los descubre en el tiempo y naturalmente pesan. Pero en términos generales, la universidad recuperó su salud porque la comunidad universitaria volvió a vivir en paz y con respeto unos a otros, y recuperó el espíritu con el que nació. Uh-huh. Un espíritu de innovación, de esfuerzo constante, de superación.
Así es. Sigue más viva que nunca.
Claro, abrimos tantas cosas, hay tanto que se puede contar sobre el particular.
Profesor, ¿y hubo alguna medida que en su momento quizás fue impopular o le costó a usted que se pudiera llevar a cabo, pero que hoy en día usted mira para atrás y dice, esto estuvo súper bueno que lo hiciéramos, o lo mira con orgullo que se haya hecho eso? ¿Hay alguna medida impopular quizás?
No lo sentí.
Yeah.
Fíjese que tomamos medidas que bien pudieron producir reacciones adversas. Uh-huh. Por ejemplo, el traslado de la facultad de ciencias forestales de Chillán a Concepción. En realidad aquí se instaló como facultad. Fue un tema tan dialogado, tan bien trabajado en sus detalles, uh-huh, porque implicaba el traslado de cientos de alumnos,
sí, claro,
además de los profesores, y se hicieron las cosas de tal manera que a todos les resultó gratificante y estimulante. En Chillán quedó la sensación de que habían perdido algo, que se les había quemado una lista, pero no les pesó mayormente. Y las razones del cambio no eran antojos, sino que razones académicas profundas. Uh-huh. Y entonces miro la facultad hoy día, me han invitado varias veces con ocasión de los aniversarios ahí, miro a la facultad hoy día y siento que fue una medida tremendamente acertada. Y ellos lo sienten así también, y por eso me han hecho sentir. Ahí hay un de la última celebración a la que me invitaron, un reconocimiento.
Perfecto.
Y cuando terminé mi gestión de manera tan abrupta, renunciando al cargo porque el presidente me había pedido que lo hiciera para poder designarme senador en calidad de ex rector, uh-huh, de universidad, recibí tal cúmulo de manifestaciones de simpatía y agradecimiento que me tuvieron un mes completo ocupado,
yeah,
porque se sucedían y se multiplicaban. Esas banderas que le mostré al comienzo,
¿sí?,
son testimonios justamente de lo que ocurrió en ese momento.
Qué lindo es.
Y naturalmente los sentimientos de la gente en esos momentos son encontrados, pero al día de hoy ya queda poca gente que servía en la universidad en ese tiempo, pero al día de hoy no hay jornada en la que no me encuentre con alguien que se detenga a saludarme, me recuerde que era funcionario de la universidad en esos años y se exprese
con gratitud, con cariño,
respecto a lo que se hizo.
Bueno, eso es bonito.
Yo no tengo sino razones para dar gracias a la vida.
Como embajador en Rusia, la Universidad de Concepción lo acompaña incluso en su escritorio. Entre banderas y gestos culturales, Chile se hace presente a través de la música y la poesía, manteniendo vivo un vínculo que trasciende lo diplomático.
Usted me comentaba de esas banderas que lo acompañaron también cuando estuvo en Rusia.
Así es.
Usted fue embajador.
Las tenía en mi escritorio como embajador.
¿Cómo fue ese
tenía
periodo?
Tenía atrás la bandera de Chile,
y de la UDEC,
la oficial, pero tenía sobre mi escritorio estas dos banderas que me regalaron las secretarias de la universidad.
¡Qué lindo!
Y mire usted, ese cuadro,
¿ya?,
es regalo de las secretarias que tenía la embajada de Bélgica.
Es muy lindo, ¿se podría mostrar? Muy bonito. ¿Eso qué parte es? ¿Qué parte de
Rusia es
eso?
Es un rincón de Shustan, uno de los de las ciudades antiguas que forman parte del Anillo de Oro en torno a Moscú, un conjunto de ciudades que antecedió a Moscú en su creación.
Qué lindo. Bueno, se llevó a la universidad a Rusia con usted todo el tiempo, parece.
Desde luego.
Qué bonito eso.
Desde luego.
De esa experiencia, ¿hay algo que usted recuerde con cariño o que, me imagino que muchas cosas, pero alguna anécdota quizás que se acuerde y lo haga reír o lo piense y se sonría por sus adentros de esa experiencia en Rusia como embajador?
Mire, logramos hacer bastante como embajador. Además, la presidenta de la República hizo visita oficial en esos años a Rusia. Uh-huh. El nombre de Chile estaba muy bien instalado, se elevó considerablemente los términos de la relación económica entre los dos países, el intercambio comercial principalmente.
Yeah,
y había esto, producto de la solidaridad con Chile en los tiempos de dictadura,
yeah,
varios grupos de distinto tipo, pero principalmente artísticos, uh-huh, que cultivaban la música chilena o que usaban el nombre de Chile. Había un conjunto de rock que estaba de moda y que se llamaba Chile,
yeah,
a cuya cabeza estaba la hija de un exiliado chileno casado, wow, con rusa y que había hecho naturalmente toda su vida en Rusia.
Wow.
Pero Chile estaba en el corazón de ella.
Perfecto.
Y había otro conjunto que se llamaba Grenada, que cultivaba las músicas del mundo, pero con énfasis en la música chilena. Víctor Jara, por ejemplo, era número obligado en,
claro,
los conciertos de él. Muchas veces, el Gracias a la Vida de Violeta Parra fue interpretado mientras estaba yo allá en ceremonias no organizadas por la embajada, en su versión chilena, en lengua española, y también traducida al ruso, del mismo modo que Pablo Neruda
wow,
era recitado con frecuencia.
Qué extraño,
en particular su poesía sobre el Leningrado.
Para él, el sello de la universidad se juega en la ciudad y en su identidad. Una experiencia que estimula, acompaña y deja huella en el tiempo.
Si usted tuviera que darse un consejo así, si usted tuviera que recordar a Augusto Parra estudiante y darle un consejo para su vida académica, ¿qué consejo le daría?
Saber priorizar.
Saber priorizar.
Por la misma razón, saber administrar mejor el tiempo.
Ya.
entender que no se puede todo y que de verdad aquello de que el que mucho abarca poco aprieta, en definitiva pasa la cuenta. Entonces hay que saber detenerse, saber qué es lo que verdaderamente se quiere y ordenarse. No echarle para adelante atarantadamente nomás, que es una tendencia muy natural, sobre todo cuando hay una vida tan estimulante como era la vida universitaria de aquellos años. Entonces se corre para un lado y para otro porque se quiere estar en todo.
Y
de repente se acuerda que mañana hay prueba.
Y se estudia a última hora. Y
esto fue y es clave en la vida más allá de los estudios universitarios.
Sí, buen consejo eso. Profesor, una consulta. ¿Cuál usted piensa que es el sello característico de la universidad? Por ejemplo, en Concepción o en Chile. Cuando alguien piensa en la Universidad de Concepción, ¿qué cree usted que es lo que diferencia la Universidad de Concepción versus otras universidades? ¿Cuál es el sello característico que podríamos tener?
Bueno, la identidad con la ciudad en primer lugar. La universidad nació del esfuerzo de la sociedad del sur de Chile, no solo de Concepción, pero ha tenido siempre una identidad muy fuerte con la ciudad. Y en segundo lugar, el que supo definir desde la partida los principios que la iban a inspirar y el norte que tenía sus actividades. Hubo mucha sabiduría en todo el proceso de creación de la universidad y por eso nos legó no solo el lema, sino que símbolos, el campanil, por ejemplo, que le dan identidad a la universidad.
Sin duda.
Y le dan identidad a la ciudad.
Así es.
La universidad ha sabido responderle a la ciudad por el esfuerzo que ella hizo.
Comparto esa opinión. Entonces, si usted me podría decir en una frase, ¿qué ha significado para usted la Universidad de Concepción en su vida?
Una experiencia maravillosa, estimulante, que me ha ayudado a envejecer lento.
Perfecto. Ya, profesor, muchas gracias. Le quiero agradecer de corazón por su tiempo, por esta conversación tan interesante que nos llevó desde Yumbel a Bélgica, a Rusia, etc. Muchas, muchas gracias.
Gracias.
Mi vida en la UDEC. Un podcast original de Radio Universidad de Concepción. Dirección General, Paz Moraga Sabaj. Investigación, guión y narración, Bárbara Troncoso Muñoz. Diseño, mezcla de sonido y música original, Felipe Hinojosa Paredes. Coordinación de postproducción, Sara Salazar Manríquez. Locución, Elvia Vergara Salas.